Brahma Kumaris, digamos que trabajo como a diferentes niveles. Uno es la atención personal para el desarrollo de las personas, para que cada uno pues pueda crecer internamente, comprenderse, desbloquearse, fortalecerse y ser un ser más brillante, más uno mismo, más en sintonía con uno mismo. Entonces, pues hay una serie de cursos de desarrollo personal que se dedican precisamente a esto, a ayudarnos a comprendernos y a ser mejores, a mejorar nuestras relaciones y a mejorar nuestra efectividad laboral, de concentración y de comunicación. Luego, trabajamos a nivel de áreas profesionales. Entonces, ahora recientemente hubo un encuentro de personal sanitario, médicos, enfermeras y todos psicólogos, etcétera, sobre el tema de los valores en la sanidad. Y se reúnen cada mes. Hay un grupo también de artistas y precisamente mañana iniciamos un encuentro internacional de artistas del Mediterráneo que será afortunadamente muy cerca de aquí, quiero decir que no es en Grecia o en Italia, sino que esta vez nos ha tocado organizarlo aquí. Y después al final hoy podremos escuchar unas canciones de unos de los artistas que han venido desde Portugal. Entonces tenemos un encuentro de artistas y vamos a trabajar sobre el silencio y la creatividad y cómo fortalecer una creatividad más sana, más positiva, más constructiva y cuál es el mensaje que realmente queremos transmitir. Porque hoy en día se transmiten y se reciben todo tipo de mensajes, pero cuáles son significativos y qué es lo que realmente la humanidad necesita escuchar y nuestro corazón necesita escuchar también. Entonces, pues tenemos este encuentro de artistas, luego también a reuniones con empresarios y personas del mundo de la empresa y organizamos encuentros nacionales y hay cursos de liderazgo, etcétera. O sea que trabajamos a nivel de áreas profesionales, de educación también, colaboramos activamente en el programa Valores para Vivir, que es un programa educativo que se está llevando en muchísimos colegios de todo el mundo. Y esta es como una segunda área que trabaja Brahma Kumaris. Y la tercera son iniciativas y campañas mundiales como esta de Solo un Minuto para ir sembrando semillas de concienciación, para que las personas cada vez se conciencien más porque estamos en general muy dormidos. Y aunque el mundo está dándonos señales por todas partes de que tenemos que dar un salto de conciencia y mejorar nuestra forma de utilizar los recursos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de vivir, aún así parece que cuesta realmente despertar. Y que a veces pues la pereza o el miedo nos frena. Y estos son así a rasgos generales para los que es la primera vez que estáis aquí. Que sepáis un poco, este centro pertenece a esta Universidad Internacional Brahma Kumaris, que tenemos actividades en 127 países actualmente y que cada vez pues son más las personas que colaboran y que están interesadas en tener este desarrollo espiritual, porque es más que psicológico, aunque la meditación nos ayuda mucho psicológicamente y emocionalmente y físicamente, digamos que trabajamos todos los niveles, el corporal, el emocional, el psicológico, el mental y el espiritual, que es quizá la dimensión que se ha olvidado. En los últimos años se ha puesto, digamos, se ha dado a conocer o ha habido muchos libros sobre la inteligencia emocional y nosotros aquí tratamos además y trabajamos la inteligencia espiritual, que es conectarse con una conciencia espiritual, es decir, con los valores innatos y con ese propósito de vida que nos conecta con el amor, con la libertad, con la autenticidad, con tu propia verdad, porque no es que haya una verdad rotunda para todos, sino que cada uno tiene que reencontrar su propia verdad. Entonces, cuando tú te contradices a ti mismo con tu propia verdad, porque la intuyes pero no la has escuchado y no la has practicado, y hay como una contradicción entre lo que realmente quiere tu alma y lo que estás haciendo, ese estrés que se produce es el más profundo. Digamos que hay un estrés de que a las 10 tienes que entregar un trabajo y no lo tienes hecho, o que a las 8 tienes que estar en tal sitio y no viene el autobús. Ese estrés es superficial y momentáneo, pero he ido directo al estrés como más profundo, que es ese estado de desajuste entre lo que tu alma, tu ser, tu conciencia realmente quiere y es por lo que está viva, por lo que está aquí, y qué es lo que quiere compartir, sentir y vivir, y hay un desajuste entre esto y lo que estás viviendo, pensando y haciendo. Entonces, cuando tus acciones contradicen tus valores más profundos, hay una insatisfacción y un estrés, entre comillas, espiritual, porque no estás satisfaciendo esa parte de tu ser que es la plenitud espiritual, es decir, trabajar para la plenitud. Trabajar o esforzarse o caminar hacia ese estado de plenitud. Entonces, cuando en vez de eso te mueves como un cangrejo y retrocedes y te metes más en lo corporal, en el consumismo y en lo material, y te vas alejando más de tu propósito de alcanzar ese estado de plenitud, ahí se produce hasta incluso una depresión. Porque estás andando como un cangrejo en vez de saltando hacia adelante. Así que hay diferentes niveles de estrés. Está el estrés producido por un desacuerdo entre lo que sientes y lo que piensas, entre la lógica racional y la lógica emocional, que no siempre es racional. O sea, tú sientes una cosa, pero tú lo razonas y te das cuenta que no, que eso no puede ser. Y eso provoca un estrés. Y ahí se ha de dar un diálogo entre la mente y el corazón. Y de hecho meditar en griego es dialogismos. ¿Qué es diálogo? Y el primer diálogo y el más importante es el que has de tener tú contigo mismo. Entonces yo en mi agenda, que tengo muchas reuniones y encuentros y conferencias y tal durante el día, también me pongo una reunión conmigo misma, porque si no me la pongo, voy llenando la agenda y al final nunca tengo este espacio para dialogar conmigo misma. Y entonces, ¿qué pasa? Que tu mente empieza a producir ruido, y ya no es ni melodía, ya no es ni pensamiento coherente, melódico, armónico, sino que es que ya entras en una dinámica de recibir impulsos, recibir influencias y reaccionar impulsivamente, con lo cual, claro, uno va acelerado y con un estrés que no se para a pensar, porque, entre comillas, no tiene tiempo. No tiene tiempo para lo más importante. Quizás no urgente, pero sí prioritario. Entonces, es prioritario, pero no le damos el espacio y la importancia que tiene. Sencillamente, estar contigo y escucharte. ¿Qué te dice el estrés? ¿Te está dando una señal de que hay algo que tienes que cambiar? Digamos que hay varios factores que son como señales, como luces rojas que nos dicen para y piensa y dialoga contigo, escúchate. Una es la enfermedad. ¿Cuántos libros, cuántas conferencias, cuántas sabidurías ha compartido por personas que han dado un salto cuántico después de una enfermedad? Desde Elizabeth Kubler-Ross hasta muchos otros grandes líderes que vivieron una enfermedad, y esa enfermedad fue punto final al pasado y empiezo una nueva vida. ¿Qué hago durante esos meses? Me escucho. Y escucho una sabiduría innata. Y hoy leía una frase que me mandó un amigo de Estados Unidos que decía: la visión de un hombre se convierte en el destino de otro hombre. Entonces, si tú tienes una visión, con tu visión puedes cambiar muchas cosas, y es como que marcas las pautas, ¿no? Mahatma Gandhi tuvo una visión de una India independiente y de muchas otras cosas, y su visión cambió el destino de muchos seres humanos. Entonces, la enfermedad es una señal. El sufrimiento y el dolor es otra. Porque hemos aceptado el dolor como algo normal, las molestias como algo normal. Hemos aceptado muchas cosas como normales que no es lo normal. Y cuando te alivias de un dolor, dices, ay, claro, ya me había acostumbrado a tener ese dolor. Y ahora que he cambiado o la postura corporal o he tenido una operación o lo que sea, ahora estoy mucho más aliviado. Pero mientras estabas acostumbrado a ese dolor, no te dabas cuenta de que es que eso no era el estado normal. Me duele un poquito y tal. Entonces nos hemos acostumbrado a muchas cosas que realmente no vemos la luz amarilla, ¿no? Y entonces tiene que venir la luz en rojo como más fuerte. Entonces el sufrimiento y el dolor es otra señal. El estrés es otra señal. Hay veces que tenemos la creencia que de estar estresado para estar activo. Y mi experiencia es que desde la serenidad y desde la paz, tu visión es más clara, tu pensamiento más concreto, conciso, focalizado y concentrado, tu poder y determinación para ejecutar una decisión es más firme, y por tanto, en menos tiempo eres capaz de hacer más, mejor, de calidad y no perderte en la acción. Porque cuando estamos estresados, a veces es como una pereza en la que nos escondemos detrás de la acción. Es decir, pereza no solo es, bueno, me da pereza, me quedo en la cama y no hago nada, eso también es otro tipo de pereza. Pero la pereza de que estoy extremadamente activo para no escucharme a mí mismo y para no hacer lo que realmente tengo que hacer, es como que huyo de mí mismo. Entonces es huir. Así que el estrés nos indica que hay algo que tenemos que cambiar. ¿Cómo comprendemos esa señal? Primero la hemos de oír y escuchar. Y segundo, la hemos de comprender. Comprender la raíz. En muchas ocasiones no la comprendemos porque culpamos al exterior. Como esto no está bien, como yo pienso que tendría que estar, estoy estresado. Como esta persona no ha hecho el trabajo a tiempo, estoy estresado. Como el autobús no llega, estoy estresado. Como no nos han pagado las deudas, estoy estresado. Como esta persona no ha venido a la hora, estoy estresado. Entonces, quiere decir que esa persona, el autobús y esto y lo otro, es causante de mi estado emocional y mental. Con lo cual quiere decir que he cedido parte de mi poder sobre gobernar, o sea, del poder de gobernar mi ser, lo he cedido a esas circunstancias externas. Con lo cual he perdido la soberanía sobre mi mundo interior. porque yo lo he decidido, que el autobús manda sobre si estoy estresado o no porque no llega a tiempo. Entonces es un cambio de percepción, comprendiendo que el estrés es mi forma de reaccionar ante las situaciones, las personas, los eventos y las circunstancias. Pero ¿quién manda sobre mi vida? ¿Mando yo o manda el tiempo, las circunstancias, mis relaciones, mi familia, mis hijos, mis padres, mis maridos, mis esposas, mis jefes? ¿Quién manda? Y cuando nos damos cuenta de que cada uno de nosotros somos los creadores de lo que pensamos y lo que sentimos, y que yo finalmente soy el que decido lo que creo en la pantalla de mi mente, cuando me doy cuenta de esto es cuando puedo empezar a comprender las causas del estrés. Y ese paso, que parece tan sencillo como lo estoy explicando, en realidad a muchas personas les cuesta, porque es más fácil culpar el autobús, la secretaria que no llega, el jefe que me ha gritado o el otro que se ha enfadado y que por esto yo también me he enfadado. Es más fácil culpar al otro, pero en realidad nos debilita. Porque si fulanito, sea quien sea en mi vida, esa persona manda sobre mis reacciones y mis respuestas emocionales, quiere decir que esa persona y yo le estoy cediendo parte del poder sobre mi corazón, sobre mi mente y sobre mi persona. Y es ahí donde tenemos que aprender a autogobernarnos. Y para ello hemos de conocer cómo funciona nuestra cabina de control de mandos. Cómo creo los pensamientos, de dónde surgen, cómo influyen en mis decisiones, en base a qué decido, qué creencias influyen en mis decisiones, qué hábitos, cómo eso pasa por el mundo sentimental y emocional, y finalmente va dejando huellas en mi alma, en mi ser. Y esos registros, esos condicionamientos, provocan otros pensamientos, otros deseos y otro tipo de pensamiento. Entonces esos patronos de pensamientos que son repetitivos y a veces es como un martillo que te dale, que te dale, que te dale. Cuando yo dejo de culpar al exterior, puedo empezar a hacer este trabajo interno y darme cuenta de todo este movimiento interno y cómo mis hábitos provocan ciertos pensamientos y cómo esos pensamientos se convierten en deseos o están teñidos por el odio, por el rencor, por el dolor del pasado, por el miedo. Entonces tengo que trabajar como por detrás del pensamiento, antes del pensamiento. Está la percepción, están las creencias y en la base están los valores. Que es lo que empecé diciendo de escuchar la voz de nuestra conciencia, nuestros valores. Y el estrés es como la capa más por encima de todas las cosas que están pasando dentro. Es como la punta del iceberg. Y hay un 10% fuera y luego el 90% está debajo del agua. Entonces he de ver qué hay ahí debajo. Tengo una serie de creencias. Por ejemplo, si creo que solo prevalecerá mi opinión si la digo gritando o hablando alto, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si me estaré hablando alto y generando mucho estrés, y el estrés de los demás acabará repercutiendo sobre mí, que yo también acabaré estresado. Pero no podré cambiar ese comportamiento hasta que no cambie la creencia. Y si creo que he de estar estresado por motivo X, hasta que no cambie esa creencia, no podré cambiar el comportamiento estresado. Y es ahí donde necesitamos un conocimiento profundo de qué nos está pasando y cómo funciona este ciclo interno, que si lo dibujáramos en una circunferencia sería la mente crea, imagina, desea, proyecta, recuerda, asocia, percibe, y todo eso que genera la mente pasa por un filtro que es el intelecto, que es la capacidad de analizar, razonar, juzgar, decidir y aplicar. Y eso pasa entonces a nivel del sentimiento y de la acción y de la palabra, o sea, ya se expresa y se manifiesta de alguna forma, y eso entonces deja una huella en nuestra conciencia, en nuestro archivo interior, y va provocando hábitos que provocan ciertos tipos de pensamientos, y así va el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente está descontrolada, dispersa, desconcentrada, piensa demasiadas veces en lo mismo. ¿Os ocurre esto? Que pensáis más veces de lo necesario. Con que pienses una vez una cosa, no falta que la pienses 10 veces. Tienes que tener esta confianza en ti, que no eres tonto, que con lo que pienses una vez ya está claro y ya está, no falta darle más vueltas. Pero es como una rueda que no para. No. ¿Y cuánta energía se desperdicia así? Así que hemos de fortalecer la mente para que sea capaz de crear desde la serenidad, no desde el caos, la confusión, la tensión y el estrés. Y luego, el intelecto, que es la capacidad de razonar, de juzgar, de decidir, de discernir y de aplicar, necesita ser más fuerte. Porque si yo decido que no voy a hacer X, ¿y cómo es que al minuto siguiente lo estoy haciendo? Decido dejar de comer caramelos, o comer chocolate, o dejar de fumar, o decido correr cada mañana un ratito, decido meditar, decido tal, y esa decisión se queda en la mente, o sea, ni la pongo en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que pierdes fe en ti, pierdes confianza en ti, y te das a la pereza, y bueno, da igual, no puedo. Entonces tienes que fortalecer esa capacidad de decisión de manera que con determinación puedas poner en la práctica lo que tú mismo quieras poner en la práctica. Y muchas veces el intelecto está tan debilitado que tienes un pensamiento e inmediatamente lo pones en la acción sin reflexionarlo. Ya lo he dicho alguna vez, pero lo voy a repetir aquí, en una ocasión que estuvo el año pasado Ramesh Shah, que es abogado notario de la India y hace 50 años o 40 años que es practicante de meditación de Brahma Kumaris. Y él nos comentó que se hizo una investigación en la India, en las cárceles, con todos los presos, todos los internos de las prisiones que habían matado a alguien. Y se les hizo una pregunta, entre otras: si hubieras reflexionado 5 minutos antes de cometer el crimen, ¿lo hubieras hecho? Y el 90% de personas dijeron que no. 5 minutos reflexionar. O sea, es que no reflexionamos, ¿no? Claro, estoy hablando de casos de no reflexión muy grave, porque quitar la vida a una persona es que es un pecado, vaya, es que es muy negativo, ¿no? Muy destructivo. Y además ningún animal mata a los de la misma especie, excepto los seres humanos, que se matan entre sí. O sea que somos los más inteligentes y los más tontos. Pero bueno, esto es aparte. Pero muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer porque nuestra capacidad de decidir está debilitada. Y pasamos a la acción y damos portazos, gritamos, nos reaccionamos. Luego, ¿no?, se dice que la lengua es una espada de 3 o 4 centímetros o 5 centímetros, pero que puede clavar muy hondo en el corazón de otra persona. Pero una vez has dicho una palabra, ya la has dicho. Entonces no se trata de no tener espontaneidad, pero de que ese círculo que he descrito funcione con tal armonía, sin estrés, sin tensión, sin desarmonía, porque el estrés en definitiva es cuando hay cansancio, desarmonía y desajuste. Es una palabra del siglo XIX, de la era industrial y las maquinarias, cuando se desajustaban, se decía que estas máquinas están estresadas. Y ahora se aplica el término a los seres humanos, porque estamos bastante desajustados. Entonces, el intelecto tenemos que clarificar, fortalecer y ver en base a qué tomamos decisiones. El enfadarse, ¿no?, los enojos, etcétera, por los apegos, las ataduras, las dependencias. Entonces, cuando hablamos de escuchar la voz de la conciencia, hemos de diferenciarlo de la voz del corazón emocional influido por todo ese pasado. Digamos, limpiar también el registro emocional para que nuestros sentimientos sean más puros, más sanos, más elevados, más positivos, más constructivos, más de generar puentes, de generar diálogo, de tolerar, de tener paciencia, de amar y al mismo tiempo respetar. A veces amamos y nos metemos en la vida del otro y dejamos de respetarle y entonces hay choques y ahí se produce también un estrés emocional y relacional. Así que, y luego, cuarto aspecto, se ha hablado de la mente, el intelecto, la parte emocional, sentimental, y luego está todo el registro que está grabado en nuestra memoria. Y que ese registro lo llevamos encima. Entonces tenemos que hacer limpieza y reconstrucción, creación, renovación de nuestras creencias. Porque hay algunas creencias como las que he mencionado y otras, por ejemplo, cuando crees y piensas siempre que puede ocurrir lo peor. Y entonces como que ya lo invocas y esa creencia te provoca una ansiedad y un estrés. Entonces toda esa revisión de ese ciclo que lo he explicado muy en esencia, pero en el curso que damos de pensamiento positivo y meditación se explica más en profundidad y luego damos otro curso intermedio que aún se profundiza más porque es todo como bastante profundo sobre nuestra personalidad y cómo funcionamos. Es muy importante para que comprendamos el origen del estrés que está dentro y que es nuestra forma de vivir el tiempo, cómo te relacionas con el tiempo. ¿El tiempo es tu factor de estrés? ¿O es tu amigo? Tu amigo. Tu compañero, tu aliado. ¿Quién crea tu día? ¿Eres tú creador de tu tiempo? ¿O eres esclavo de tu tiempo? Claro, cuando te haces preguntas así, dices, pues caramba, soy esclavo de una mente que no para de dar vueltas, de unas emociones influidas por personas, por pasado, por cosas, de unas creencias que me bloquean y me frenan y me empequeñecen o me hacen andar para atrás como un cangrejo, como he explicado antes, y soy esclavo de las demás personas que mandan sobre mi vida. Entonces, ¿quién soy? Pues no, no soy esclavo, yo puedo ser soberano. Y aquí usamos un término, porque bueno, Raja Yoga viene de la India, entonces hay algunos términos que usamos de origen sánscrito que tienen un significado muy interesante y muy profundo. Y uno de ellos es el de ser un Raj Rishi. Raj viene de Raja, Raja, rey, soberano, y de Raja Yoga. Es el yoga que te convierte en un rey soberano de ti mismo. Tú mandas sobre tu tiempo, tus relaciones, tu corazón, tu alma, tu conciencia, ¿quién eres tú? Y tú, el ser, la conciencia, habitas en este cuerpo que es tu carruaje y tu templo. Entonces, ser un Raj, un rey soberano que tiene la plenitud, tiene de todo, es un rey. Y un Rishi es el que se ha vaciado de todo, no tiene nada, ha renunciado a todo. Y es como cuando uno llega a este mundo, ¿cómo llega? Desnudo, sin nada. Y cuando uno se va, ¿cómo se va? Sin nada. Y en el trayecto, desde que vengo sin nada hasta que me voy sin nada, me lleno de estrés, de cosas, de objetos, de cantidad de preocupaciones y de tensiones. ¿Y para qué? Si no sabes cuándo te va a venir ese último momento que te tendrás que ir sin nada, y además puedes irte sonriente y feliz de todo lo que has hecho, todo lo que has aportado, todo lo que has dado. Pero de todo lo que has acumulado no te podrás llevar nada, a nivel físico, a nivel espiritual y de conciencia, sí. Entonces, Raj Rishi es una combinación muy interesante, porque es el que lo tiene todo y el que no tiene nada. Quiere decir que a nivel espiritual trabajas ambos conceptos, el de la plenitud y el del vacío. Vacíate de todo y por tanto no te estreses por nada, porque no merece la pena. Porque tu estado emocional, mental y espiritual, vale más que las cuatro cosas que están pasando entre las cuatro circunstancias. ¿Por qué dejas que esas circunstancias manden sobre tu vida y te estresen? Entonces, cambiar la visión. Y esa combinación de Raj Rishi, o sea, yo soy soberano, y desde esa soberanía interior puedo conectar con la energía suprema de luz y trascender las limitaciones de la percepción del tiempo y del espacio. Trascender a un tiempo eterno y a un espacio incorporal de luz, ilimitado. Y en esa trascendencia te llenas y te vacías al mismo tiempo. La verdad es que es difícil de explicar, pero es una experiencia pletórica y dices, es que no necesito nada. Y entonces se te caen defensas, se te caen complejos, se te caen deseos. Vives más sencillo, pero mucho mejor y con una sonrisa que no te cabe. Porque estás lleno y que tienes nada. Y todo. Porque lo que realmente vale, que es tu serenidad, tu paz, tu armonía, tu amor, tu felicidad, tu libertad, no te la puede robar nadie, excepto tú mismo. Pero nos autoengañamos con que el tiempo, las personas, el trabajo y todo eso nos quitan esos tesoros internos, pero en realidad somos nosotros. Y ese verse uno mismo y aceptar ese desafío de que la verdadera lucha, si es que hay alguna lucha, es contigo mismo y con esos ladrones internos que te quitan la paz, te quitan la tranquilidad, te quitan el bienestar. Así que es ese trabajarse uno mismo, Y en el fondo no necesitamos nada cuando estamos sintonizados con esa energía de paz suprema. Llamémosle Dios, el océano del amor, el liberador, la luz o la energía suprema. Decimos luz, pero no es esta luz, es como una luz sutil, angelical. Quiere decir que empiezas a quitarte energía negativa y a estar más en paz, más tranquilo. Y lo primero y lo más importante es que te creas que te lo mereces. Porque a veces somos tan sacrificados que nos parece que tenemos que estar estresados y estar sufriendo para ayudar a no sé quién, porque realmente estresado y sufriendo no ayudas a nadie ni a ti mismo. Aunque nos creemos que sí, pero no. Porque está tranquilo y generando vibraciones de paz, puede dar mucho más que no el que está corriendo haciendo 20.000 cosas que al final tampoco tienen tanta luz ni tanta calidad. Entonces, con la meditación aprendamos a calmar, a relajar, a sintonizar, a soltar, a vaciar, a sanar, a limpiar y a llenar. Llenarnos de paz, llenarnos de amor, llenarnos de tranquilidad y sobre todo de sabiduría. Necesitamos despertar a la sabiduría innata, a la sabiduría que nos conecta con una vida digna, con una vida más sana. Y por mucho que hagamos ejercicio, que vayamos a hacer deporte, que vayamos a jugar a golf, al tenis, a correr, a nadar, para soltar estrés, tensión y airearte un poco, todo eso no fortalece tu mente. No nos engañemos. Todo eso te ayuda a soltar ciertas tensiones, pero además no digo que esté mal eso, ¿eh? Simplemente que no nos engañemos. Que necesitamos la gimnasia mental para fortalecer los músculos de los frenos cuando tengo que frenar y acelerar cuando tengo que acelerar. Cuando has de tomar una decisión y lo tienes claro, pues venga ya y hazlo. Esa duda y no sé y qué dirán y qué opinarán y qué no sé cuántos. No, acelera y punto. Ahora hay veces que tu mente se está descarrilando y dale que te dale, no, pues frena. Entonces ese fortalecerse internamente, esa flexibilidad y firmeza, determinación, capacidad de afrontar y tolerancia, saber frenar, saber retraerse, saber ir hacia adentro. Y hay decisiones que tomamos que pueden influir a muchas personas. Y por tanto tenemos que ser coherentes y no jugar con los sentimientos y las vidas de los demás ni con las nuestras. Por tanto es ese fortalecer nuestro intelecto, nuestra mente, clarificar y reconocer que el origen del estrés está dentro, que hay una desarmonía, una falta de diálogo conmigo mismo y una falta de silencio y de trabajar ese espacio interno. Entonces, si queréis saber más y profundizar más sobre esto, tenemos este libro de Mike George sobre las 7 estrategias para liberarse del estrés, el factor AHA. Y aquí nos habla de 7 estrategias conectado con 7 creencias y 7 factores y cómo liberarnos del estrés. Mike George ha escrito muchos libros y es una persona extraordinaria, un gran conferenciante. Empezó en Brahma Kumaris como yo, más o menos hace 24 o 25 años, a meditar. Es inglés y ha publicado bastantes libros y vendrá a España el año que viene, en enero. Y entonces, bueno, pues tenemos este libro editado por la editorial Kier. Y es pues para profundizar más sobre el tema de hoy de superar el estrés. Y tenemos un retiro, un curso de fin de semana desde pensamiento positivo y meditación Raja Yoga para profundizar más sobre los temas que he tratado. Se tratarán 9 temas, 9 sesiones en un fin de semana, o sea, es un curso intensivo. Y ya tenemos un folleto sobre los 3 cursos de fin de semana que haremos en los próximos meses. El próximo será del 1 al 3 de diciembre, cerca de San Martí, de cerca de Barcelona. Y bueno, este es para quienes no han tomado el curso o hace fin que quieren profundizar, ¿no?, sobre este tema, pues este es el curso. Y este domingo, bueno, he comentado antes que teníamos un encuentro de artistas, entonces aprovechando que hay varios músicos y cantantes, este domingo hemos organizado un concierto en el Conservatorio Municipal de la Música y también viene un escritor, poeta, gran conferenciante que es Antoni Strano. Entonces él hablará sobre la música del alma y otros tocarán la música del alma. Y creo que eso os ha dado una invitación al entrar y bueno, podéis invitar a vuestros amigos familiares. Es una sala bastante mayor, o sea, 3 o 4 veces mayor que esta, o sea que podéis invitar a todos los que queráis. Y entre ellos están Silvia Nazario y Claudio Kumar, que son de Brasil y han llegado hoy para participar en este encuentro internacional que empieza mañana. Entonces, después de la meditación, que vamos a hacer ahora unos minutos de meditación práctica, van a cantar un par de canciones para que sea un preámbulo del concierto. Aunque Silvia me ha dicho que ha estado enferma y ha estado constipada y que tiene la voz que no está en su mejor momento, que el domingo estará mucho mejor. Pero bueno, por si alguien no puede venir el domingo, al menos hoy pues que podáis escucharles, tenemos también algunos de sus CDs. Entonces tenéis, ¿no?, unos minutos más y acá estoy acabando antes precisamente para que podáis escucharles. Así que vamos a hacer una meditación. ¿Tenéis alguna pregunta de lo que he comentado? ¿Estáis de acuerdo? Vamos a desestresarnos. Bueno, vamos a apoyar los 2 pies en el suelo. Vamos a atenuar un poco las luces. Poner la espalda bien apoyada. Relajar los hombros. Vamos a inspirar profundamente y vamos soltando el aire y soltando cualquier tensión que quede. Dejamos el cuerpo relajado. Y nos disponemos a ir concentrando la energía en el interior del centro de la frente, ahí donde creamos pensamientos. Concentrar la energía. Me visualizo como una estrella, un punto de energía concentrado. y lenta, suavemente. Voy desconectando del mundo de la acción, del hacer, del hablar y del sonido. Y entro en un espacio de silencio y quietud. Que lenta y suavemente voy entrando en un silencio y quietud, disolviendo así las tensiones, dejando a un lado las preocupaciones para adentrarme en este espacio de silencio y serenidad. Que todo mi ser se abre a la energía de la paz suprema. Lenta y suavemente la velocidad de mis pensamientos disminuye. Y escucho qué quiere mi alma. Quiere vivir en la paz, en el amor más puro y auténtico, en el que no hay dolor, en el que el alma es libre y sabe respetarse y respetar. Y percibo otra dimensión del tiempo. En la que yo soy el dueño del tiempo. Con mi capacidad de decidir y crear, puedo crear pensamientos y sentimientos de paz y de belleza. Y en este momento presente gozo de un profundo silencio en el que fundo cualquier tensión que quede. Dispongo a entrar de nuevo en el mundo del hacer, de la acción, pero mantengo esta sintonía con el silencio interior. y esa experiencia de que soy un ser de paz. Soy un alma de paz.